Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast de One Seven. El día de hoy vamos a estar abriendo tercera temporada y con nada más y nada menos que un invitado mega especial. Yo diría que es parte del cerebro y la visión de lo que One Seven ha sido. Entonces, quiero que recibamos con un fuerte aplauso virtual, todos desde su casa, a Antonio Espinosa, nuestro CEO de One Seven. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido.
Fíjate que es un poco raro estar de este lado de la entrevista, ¿no? Usualmente soy yo el que la hace, pero sí es bastante extraño. Pero bien, Ronald, bien, increíble que ya en una tercera temporada sea yo el entrevistado. ¿Vos cómo vas?
Todo bien, gracias, gracias por preguntar. Y sí, como vos decís, es extraño también estarte entrevistando a vos cuando usualmente nosotros estamos entrevistando. Entonces, creo que lo va a hacer también especial porque realmente va a dar una perspectiva a todos de quién es Antonio y cómo interactuamos, ¿verdad? También en One Seven. Así que...
Sí, totalmente de acuerdo.
Promete mucho esto. Y yo creo que para empezar, de primas a primeras, porque todos escuchan, bienvenido a One Seven. Yo soy Antonio Espinosa y el día de hoy tenemos a alguien más. Pero... ¿quién es Antonio Espinosa? Contanos un poco de quién es Antonio Espinosa.
Fíjate que es bien interesante que me pregunte eso, porque hace una semana grabé otro podcast con una persona de México que me invitó y me hizo la misma pregunta. Y ya le había estado dando vuelta y en realidad te voy a responder casi que de la misma forma que le dije a él. Antonio Espinosa, fíjate que antes me gustaba definirme como un soñador, o sea, alguien que solo tenía ilusiones, aspiraciones a algo, ¿no? Pero hoy en día creo que soy más un ejecutor, alguien que realiza las cosas de las cuales alguna vez soñó. Y por eso es que, por ejemplo, estamos ahora haciendo este podcast, iniciamos con One Seven, etcétera, y otros proyectos, ¿no? O sea, me gusta ir y crear cosas, esa es la palabra, crear cosas. Y creo que las personas que me conocen, bueno, como vos, Osmar, las demás personas que forman One Seven, mis amistades y demás, creo que pueden decir de que quizá... mi principal virtud es así como la de ser orientado, ¿no? Enfocado hacia obtener un resultado. Y pues creo que esa es la mejor manera en que yo me puedo definir, fíjate.
Parece sumamente acertado como lo estás viendo. Y como así, creo que te vemos, si quisiéramos ponerlo en un modo más narrativo, como ese sabio que te aparece en la cueva y te da esa gota de sabiduría que necesitas para poder seguir avanzando, porque Antonio Espinosa va a cumplir 33 abriles, y ha recorrido una vida, yo que te conozco ya, yo creo que vamos para 7 años de conocernos, una cosa así, 6 años.
Sí, o sea,
ya tanto tiempo conocernos que realmente uno se da cuenta de que hay personas en la vida que pasan y otras que se quedan. Y las que se quedan para dar lecciones y seguir aprendiendo y echarse el hombro mutuamente. Entonces, te felicito porque quien es Antonio Espinosa, para mí, por lo menos, es un líder y es un ejemplo que con mucho orgullo digo que sigo y que tengo muy en alto.
Gracias, hombre, gracias.
Claro que sí, claro que sí. No, no crean que aquí nos estamos ensalzando. También Antonio tiene su lado oscuro. Él es como Darth Vader con una mezcla de Obi-Wan Kenobi, todo al mismo tiempo. Pero de ahí que viene el mix interesante, y creo que mucho de eso es lo que ha motivado a que naciera One Seven. Y tal vez podés vos definir cómo nace One Seven.
Fíjate que, o sea, ya me han preguntado de dónde sale el nombre, por ejemplo, de One Seven, pero en sí la iniciativa, pues obviamente nace a como lo refleja nuestro círculo dorado. Para los que no han leído nuestro círculo dorado, ese está en nuestra web. Básicamente, esa gana, sí, www.17consulting.com, nace con la idea de crear una forma diferente, ¿no?, de atender tanto la parte de entrenamientos profesionales como la parte de asesoría. O sea, con la idea de ir rompiendo un poco los moldes de la forma tradicional de verlo, ¿no? De ese tanto protocolo o que no sea adaptativo. Entonces dijimos, encontramos una oportunidad, esto lo podemos crear, creo, tenemos el conocimiento, tenemos la iniciativa, pues ¿qué tenemos que perder? No había nada que perder realmente, había todo que ganar. Y en estos poco más de 2 años que llevamos en esta lucha, que obviamente no ha sido fácil para nada, pero que ha valido la pena, porque nos ha permitido, sobre todo, crecer como personas, porque ir superando los diferentes obstáculos y demás, nos ha permitido, sobre todo, entender cosas que antes quizás solo leíamos en los libros o escuchábamos alguna plática de alguna persona que ya lo había vivido, pero es diferente experimentarlo ya por cuenta propia. Si me preguntan, si se están preguntando, bueno, pero lo de 17, ¿de dónde viene ese nombre? Ya lo vamos a aclarar de una vez. Lo de 17 viene de, quizá algunas de las personas que nos están escuchando han sido partícipes de algunas encuestas que hemos pasado. Y nos gustó la idea de que era una encuesta con 7 preguntas para tratar de que fuera lo más corta posible, pero también para tratar de extraer la mayor cantidad de información, sobre todo para después generar artículos y demás. Entonces nos quedamos una encuesta, 7 preguntas, y ahí está el 17. Y después lo continuamos con este podcast. Cada temporada, hoy que estamos abriendo temporada, son una temporada de 7 episodios. Entonces nos quedamos con esa referencia, nos gustó esa referencia y decidimos adoptarlo ya como nombre de la empresa en sí.
Por ahí dirán algunos que es porque el 7 es míticamente de la buena suerte, pero no. Realmente hay un trasfondo un poco más pensado que simplemente porque creemos que es de buena suerte, ¿verdad? Casualidades de la vida de que el 7 sea de la buena suerte. Pero en definitiva que 17, de estos 2 años que hemos venido trabajando, viviendo y luchando, creo que podemos marcar un antes y un después en la vida de todos los que estamos involucrados, ¿verdad? Porque no es lo mismo trabajar en algo que le pertenece a alguien más como trabajar en algo que es tuyo. Comenzar a entender, yo lo veo como un bebé, ¿verdad? Como un bebé que lo estás nutriendo, le estás enseñando y lo estás haciendo crecer cada día que pasa. Entonces es bien interesante, la verdad, y a mí me gusta cómo has definido todo esto. Que en parte, a como vos sos bien de esquemático y a veces ordenado en tu desorden, ¿verdad? Por aclaración de todo el público, no es que Antonio sea ordenado, sino que él dentro de su desorden es ordenado. Porque recordemos que cada quien tiene su propio orden, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cómo hiciste para ir definiendo a los elementos del equipo?
Fíjate que eso tiene que ver con algo que fui aprendiendo con el tiempo. Y después, obviamente, estudiando a otros líderes o otras personas de las cuales yo siento cierta afinidad, o sea, me identifico con ellos. Y para formar un equipo hay que estar claro de una cosa. Y lo primero es que nadie es todólogo. O sea, yo no lo sé todo. Yo no lo sé todo y no lo puedo manejar todo. Y lo mejor que yo podía hacer era buscar elementos que fueran buenos en lo que ellos hacían. Entonces, si yo me ponía, ok, yo sé de ventas, yo sé de redes sociales, yo sé de diseño gráfico, yo sé de parte de configuraciones tecnológicas, yo sé de dibujo, yo sé de... No es cierto, eso es falso, eso es una falacia mental. O sea, la persona que cree que él lo sabe todo y que lo puede manejar todo, al final está manejando nada. Entonces, mi enfoque estuvo en, ok, Yo considero de que para poder arrancar esta empresa necesito personas que sean buenas en la parte de marketing, otra persona que sea buena en la parte tecnológica, otra persona que sea buena en parte financiera, etcétera. Y lo que hice fue, dentro de las personas que ya me estaban rodeando, ofrecerles el proyecto a ver si les parecía interesante. Así fue como terminé llegando con vos, como terminé llegando con Rosy, como terminé llegando con Osmar, con Jonathan, y después cómo se nos unió Rachel, etcétera. De manera que nosotros en equipo somos un engranaje, cada quien aporta lo mejor de cada uno y no nos encontramos con individualidad. Yo no puedo entender, para mí es absurdo entender que el éxito es de una persona, no es de una persona. El éxito es de los equipos. Y en los equipos, cada uno aporta lo que puede aportar, pero siempre y cuando lo haga de la mejor manera. O sea, no debe ser perfecto porque aprendemos con la experiencia, pero sí lo que debe ser es comprometido. No sé si con eso te queda un poco como más claro, ¿no? La idea, Ronald.
Sí, me parece que sí, en definitiva, y comparto como vos la parte del compromiso, ¿verdad? El compromiso a traer constancia y la constancia a objetivo. A veces la gente realmente no lo hace porque quiera, sino porque lo necesita. Y eso es un gran diferenciador al momento del compromiso que la gente tiene para alcanzar en las metas, ¿verdad? Que se van a traducir en los éxitos que pueda tener cualquier empresa. Yo creo que esa es una habilidad de líderes que hoy por hoy a veces tenemos dificultades en poder tenerlas presentes, ¿verdad? Hemos visto muchos liderazgos en diferentes empresas en las cuales carecen de esa mentalidad de tengo que aprender a poder delegar y también a poder elegir los elementos que me hacen falta para poder seguir desarrollando, poder seguir haciendo lo que quiero hacer y llegar al éxito que quiero tener. Y, o sea, vos dirías que parte de esto es de donde nace la idea de por qué escribir un libro sobre liderazgo. Porque felicitaciones por tu publicación, ¿verdad? La ecuación del liderazgo. Un libro que está dando muchísimo de qué hablar y sobre todo en el área de liderazgo está haciendo muchísimo ruido y en Latinoamérica creo que realmente rompe con muchísimos paradigmas y en Nicaragua ni hablemos, ¿verdad? Que da un salto en escribir algo que sea fuera de poesía, fuera de la narrativa común. Y está apuntando hacia algo ya más de gestión empresarial. Entonces, ¿por qué escribir un libro sobre liderazgo, Antonio? Tal vez nos amplíe al respecto.
Fíjate que la pregunta quizá es, Ronald, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no transmitir? Porque básicamente en el libro lo que he hecho es transmitir algunas de las experiencias que yo he vivido con diferentes personas con las que he tenido que convivir a lo largo de mi vida laboral, sobre todo, y expresar la visión que yo tengo del liderazgo, cómo lo he vivido, cómo lo he experimentado, desde dos vistas, por decirlo así, porque lo manifiesto siendo yo parte de un equipo y trabajando con un líder y siendo yo el líder y manejando el equipo. Fíjate que una de las cosas que a mí me gusta siempre comentar al respecto es el enfoque que quizá hemos adoptado del liderazgo, ¿no? De decir, mucho escucho, ¿no? El tema de, ah, vos sos jefe, o no, vos sos líder, esa dualidad. Entonces, al final, esos solo son nombres, solo son sustantivos, ¿no? Es decir, el liderazgo ha venido evolucionando a grandes rasgos desde inicios de siglo, sin embargo, pues, en algunas culturas, en algunas sociedades, ha costado más que se vaya implementando un liderazgo más moderno y se ha ido quedando con una forma de ver el liderazgo un poco más antigua. Pero, ¿qué te puedo decir? Fíjate que yo sentí la necesidad de hacerlo porque nada cambia si no cambia, si no cambiamos nosotros. Esa es una frase que a mí me gustaba bastante del expresidente uruguayo de Mujica, que decía, nada cambia si no cambias vos. Entonces decía, pero ¿cómo vamos a experimentar un mejor liderazgo si ni siquiera estamos claros de qué es, ni mucho menos de cómo medirlo, ¿no? Porque me encontré, fíjate, cuando implementaba la ecuación de liderazgo, con quien me decía, pero mira, esto es una prueba 360. No, no es una prueba 360. La ecuación de liderazgo no es eso. Sobre todo porque las grandes, estas pruebas que aplican, por ejemplo, algunas herramientas psicológicas y esas cosas, son pruebas largas, extenuantes, cansadas, que las personas ni siquiera las completan, o las completan de mala gana, o las completan por no dejar. Entonces yo me daba cuenta y decía, pero ¿por qué no hacer algo más sencillo? Algo que sea más fácil de adaptar y que pueda funcionar en cualquier entorno. Porque fíjate que una de las cosas que quizá la ecuación del liderazgo te facilita es que no solo funciona en las empresas, funciona en tu casa. O sea, el papá, la mamá puede aplicar la ecuación del liderazgo con su hijo, con los miembros de su familia, y poder reconocer, hombre, ¿qué clase de líder soy yo acá en mi casa? Porque no es algo que meramente esté atado a decir, bueno, es que solo va a funcionar en la empresa donde yo trabajo. No, no funciona así. Y es una manera tan sencilla de aplicarlo que no entiende propiamente, por decirlo así, de edades, ¿no? De decir, oye, es que solo lo pueden aplicar gente mayor. No, lo pueden aplicar adolescentes y demás, porque al final, hoy por hoy, estamos tan conectados con la tecnología que contestar una pequeña encuesta de forma virtual se hace algo bastante común. Pero la idea principal es generar cambio. Generemos cambio, o sea, apropiémonos, démonos cuenta dónde estamos parados y hacia dónde podemos llegar, porque la realidad, y te lo digo obviamente como alguien que lo ha vivido sobre todo, es que es duro tener que estar trabajando, tener que estar lidiando con una persona que todavía se mueve, por ejemplo, en liderazgos tradicionales. O sea, en pleno 2021, estar trabajando con alguien de que todavía se mueve por, ¿cómo se llama?, por costumbres o por una manera de ser que funcionaba quizás a inicios del siglo XX, es bastante complicado y desgastante. Por eso es que hoy vemos que cuesta tanto, ¿no?, retener talento en las organizaciones. Por eso es que vemos que cuesta tanto desarrollar el talento. ¿Y eso en qué ha derivado? En la creación de muchísimas empresas como One7. Esa es la realidad. O sea, startups, empresas que surgen en internet básicamente, pero con una visión diferente. Porque la mayoría de las startups ya nacen, por ejemplo, ya nacen con un pensamiento ágil, con un pensamiento digital y con una forma de ver el liderazgo ya totalmente alejado del tradicionalismo.
Me parece súper interesante porque todos los que escuchen probablemente lo han vivido en cierto nivel o incluso ellos han sido parte de, ¿verdad?, de esta situación del tipo de liderazgo ya, llamémoslo un poco arcaico, ¿no?, en el cual al final buscan titulación más que realmente pensar en términos del equipo y cuáles son los objetivos. Yo creo que, como vos decís, ¿por qué no escribir un libro? Y una vez yo te escuché decir, hay talento en Nicaragua para desarrollar este tipo de temas. No tiene que ser solo liderazgo, se pueden desarrollar muchísimos otros tipos de temas, pues, y que pueden causar impacto y revuelo a lo largo y ancho de Latinoamérica. Al fin y al cabo, Latinoamérica se parece muchísimo un país con el otro. Obviamente, cada uno tiene su idiosincrasia, pero al final compartimos muchísimas cosas de la cultura latina que se ve reflejada y se ve presente en todas las empresas. Entonces, ¿por qué no escribir realmente un libro como este? Y te felicito porque tomar la iniciativa de hacerlo. Yo me acuerdo hace un año, tu comentario fue, y aquí con cariño él me dice gordo, pues estoy gordo, pero me dice gordo de cariño. Y me dice, gordo, fíjate que estaba pensando que quiero escribir un libro. Y yo le dije, escribilo. O sea, realmente, ¿por qué no escribir? Realmente, ¿por qué no aportar y por qué no dejar un granito de arena, verdad? Porque cada vez que dejamos contenido de valor y sobre todo como vos lo hiciste, que no es, no son palabras, no, no son castigos en el aire, sino que son palabras que realmente vos has tratado de darles peso y respaldo a través de la experiencia y la ejecución de la misma. Así que
fíjate
muchísimas
gracias. Fíjate que sí, y hay una cosa más que también yo siempre me puse en la mente, Ronald, y era, siempre andamos poniendo posts, escribiendo frases, etcétera, ¿no? De autores extranjeros, ¿no? Acá en Nicaragua, hablando meramente de Nicaragua, de autores extranjeros, y eso está bien, pues, porque hemos aprendido, aprendimos mucho de ellos y todo, pero la pregunta que siempre rondaba mi cabeza era, ¿por qué no hacerlo de lo propio? ¿Por qué no hablar de lo propio y tener una referencia acá? Y no siempre tener que ir y tener que moverse buscando a la referencia de afuera. No estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es ese cuestionamiento de decir, oye, pero si aquí también podemos producir buen material. La cuestión es tomar esa iniciativa como lo estabas comentando. Y pues ese también fue uno de los objetivos que buscaba, ¿no? Con el libro, de decir, levantar la mano y decir, oye, acá en Nicaragua también se produce esto. O sea, no es cuestión de que acá nosotros estamos totalmente relegados de los temas relacionados a liderazgo, por ejemplo.
Así es, así mismo es. Al fin y al cabo, Nicaragua es un país que poco a poco ha venido tratando de tecnificarse y sus industrias están cada vez avanzando más y estamos enfrentando los mismos retos que muchos otros países. Pa. O sea, con la llegada de la pandemia tuvimos que acelerar el proceso de la digitalización increíblemente. Me acuerdo que el primer mes o el segundo mes hubo hasta problemas de internet nacional porque pues las empresas no estaban preparadas para la carga que se generó. Pero, o sea, Nicaragua puede empujar y yo creo que ese también ha sido una de las grandes ideas de las que One Seven quiere y de las que este libro aporta, que de Nicaragua puede crearse muchísimo valor y podemos realmente ir haciendo un cambio. Creo que podemos ir dejando huellas. Creo que podemos ir dejando huellas, en definitiva.
Claro que sí, ¿por qué no?
Yo te consulto, ahora, luego de haber ejecutado tanto la cuestión de liderazgo, pues hemos trabajado en tantas cosas, hemos vivido tantas cosas, que vos, ¿cuál definís como los retos para Nicaragua? Y si quizás incluso pues en tus conversaciones que has tenido con otras personas, ¿cómo definís vos los retos que tiene Nicaragua y Latinoamérica en términos de liderazgo y cómo tu libro lo fue abordando?
Fíjate que es una pregunta bastante ambiciosa. Es bien interesante esa parte que me preguntas ahorita, sobre todo porque creo que en Latinoamérica, o sea, lamentablemente, no siempre estamos como que de primero, ¿no? En diferentes tipos de temas relacionados al management, pero las ganas están, las ganas siempre han estado, y creo de que a nivel de liderazgo vamos a seguir creciendo, y sobre todo porque la evolución que se está marcando en el mundo, que está ahí, es que ni siquiera es que va a venir, es que ya está acá. Los países que, por ejemplo, aún se mantienen con una mentalidad de la segunda revolución industrial, por decirlo de alguna forma, que te estoy hablando de inicios del siglo XX hasta 1950, por ahí, van a tener que ir dejando atrás ese pensamiento y van a tener que evolucionar, porque actualmente donde nos movemos es una cuarta revolución industrial. El mundo se mueve ahí y los países se tienen que ir adaptando a esa nueva visión. Y en la cuarta revolución industrial ya la forma de ver el liderazgo ya es totalmente diferente. Es decir, antes quizá existía la mentalidad o el paradigma en cualquier país. Vamos a hablar de Latinoamérica. En Latinoamérica, decir, el líder debe ser el más inteligente, o el líder es el que se la sabe toda, o el líder es el único que puede dictar hacia dónde vamos. Pero ya en estos tiempos esa visión ya no existe. O sea, todavía está, pero no debería ya existir. O sea, es algo que va a ir cambiando, porque el liderazgo, y desde su definición, no es más que guiar. Ojo, no es dirigir, es guiar, que es diferente. Entonces, uno dice, hay que comprender bien el liderazgo para poder guiar correctamente a los equipos. Y a través de eso, es que los diferentes líderes de cualquier tipo de industria, de incluso de las sociedades mismas, van a tener que comprender que su rol es la de ser un facilitador, un gestor de los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque de esa manera es que se van a poder enfocar en alcanzar objetivos, en alcanzar metas, desde la familia hasta las grandes organizaciones. Porque de lo contrario, lo que va a hacer es equipos frustrados, personas frustradas, líderes frustrados. Y no hay necesidad de hacer eso. No hay, o sea, no debe existir. Y es algo que va a tener que venirse cambiando incluso desde la formación educativa, ¿no? Desde la formación que se viene dando en los diferentes niveles, qué sé yo, el preescolar, la primaria, la universidad, etcétera. Venir y decir, hay que cambiar esa manera de ver el management y ya de una vez botar ese modelo de que... Fíjate que a mí me parece tan tonto, si voy a decir esa palabra, tan tonto, mantener esa percepción, por ejemplo, que un gerente en una organización no puede hacer X, Y o Z cosa, porque que el gerente él no lo debe hacer. No, ni quiera Dios que él haga tal cosa, no. Eso ya no debe existir. Y es simple. No es ni siquiera la mejor, es la única forma en la cual uno puede transmitir liderazgo, es a través del ejemplo. Es decir, si como líderes nosotros pretendemos equipos comprometidos, nosotros tenemos que ser los primeros de transmitir compromiso. Si como líderes nosotros queremos exigirle a nuestro equipo que sea el más puntual, tenemos que ser el primero en estar ahí. Como líderes pretendemos de que nuestro equipo lo haga de la mejor manera, pues entonces yo como líder voy a enfocarme en hacerlo de la mejor manera con ellos. Predicar con el ejemplo es la mejor manera. No hay más. Entonces, esa concepción del... Me parece así, fíjate, yo lo veo así como medio... casi que apocalíptico. Esa concepción del Dios Sol. El Dios Sol, el que está en un pedestal, nadie lo puede tocar, nadie lo puede ver, y nada, pues, entonces solo hay que esperar la orden de que llegue y se acabó. Eso es totalmente ya desfasado. Ya la nueva revolución industrial ya eso lo botó, lo acabó, lo desbarató. Lo que pasa es que quizá acá en Latinoamérica estamos empezando a sentir esos efectos, ¿no? Y va a ir obviamente mejorando en los diferentes países, pero eso es algo que ya se acabó, ahí murió. O sea, para ponerte un ejemplo, pues, nosotros vemos todas estas organizaciones norteamericanas o europeas, qué sé yo, como Google, como Netflix, qué sé yo, como Amazon, lo que querrá. Ya esas empresas se mueven de una forma diferente. De hecho, nacieron de una forma ya diferente. O sea, con un pensamiento distinto al que pudo haber nacido, qué sé yo, Ford, General Motors. Y te hablo de estos ejemplos porque han sido los que más han estado expuestos para los demás países. Pues, o sea, si vos lees un libro de liderazgo, lees un libro de gestión empresarial, yo te aseguro, sobre todo si fue escrito en Estados Unidos o algo así, o en un país, qué sé yo, de los más desarrollados, los ejemplos que ocupan son esos. Entonces, uno lo tiene ahí como más palpable, pero a lo que debemos aspirar nosotros es a tratar de ponernos en la línea, ¿no? Y decir, o sea, aquí también podemos hacerlo. Si al final las personas que lideraron esas organizaciones tenían dos brazos, dos piernas, un cerebro. O sea, no eran personas con 15 cerebros, qué sé yo, pues. O sea, ¿por qué no poder hacerlo? Definitivamente.
Sí, de acuerdo con vos. Realmente que a veces, y por ahí he escuchado esta frase, ¿no? Creencias limitantes. Hay mucha creencia limitante de que porque somos un país que todavía está en vías de desarrollo, que somos un país con problemas de A, B, C, D, cosas, no podemos hacer eso, no nos podemos enfocar en eso. O sea, al final, a veces hay que buscar el meollo del asunto y yo creo, ¿verdad? Esto es mi opinión personal. Yo creo que el tema del liderazgo es sin lugar a duda una de las tantas raíces de los múltiples problemas que estamos viviendo en Latinoamérica. Por eso tenemos que seguir evolucionándolo. ¿Cuál crees que va a ser el siguiente paso? O sea, ¿hacia dónde va a evolucionar el liderazgo en Latinoamérica?
Fíjate que esto es algo que lo veo bastante de la mano con la parte tecnológica, bastante con la parte tecnológica, porque hoy por hoy ya las organizaciones van dando ese salto, van comprendiendo mejor sus virtudes, van comprendiendo mejor sus defectos, y eso les permite evolucionar. A las que lo hacen, obviamente, a las que no lo hacen, pues lo más probable es que tarde o temprano terminen desapareciendo. Claro. Pero el enfoque, sobre todo de las personas que hoy son emprendedores, fundan empresas, o las empresas que se van a tener que reinventar, orientarse hacia un liderazgo moderno, un liderazgo que sea más efectivo. Te lo voy a poner así. Yo lo visualizo así, es mi opinión, ¿no? Ya no va a predominar lo que sabes. Lo que va a predominar es qué sabes hacer con lo que sabes. Por ejemplo, antes, yo todavía lo veo, lo veo, y probablemente lo voy a ver aún. Muchas organizaciones aún contratan, por ejemplo, por un tema de títulos, ¿no? Es que te graduaste de tal universidad, es que tenés tal grado, es que no sé qué, sacaste tal certificación, etc. Pero eso no significa nada. En la vida real, eso no significa nada. Más si no, es que eso es una constancia de que yo aprobé un pensum, y eso sí es cierto, eso es una constancia. Pero en la vida real, cuando usted tiene que gestionar personas para obtener resultados, eso realmente no va a tener un peso real. Y la cuestión es simple. Es lo que vos sabes hacer con eso que estudiaste. Y si en esa formación no te orientaste hacia la gestión de las personas, no es más que un título X. Lo que te quiero decir es, cuando los emprendedores, los dueños de empresas, los nuevos gestores empresariales, etcétera, vengan a buscar cambio con nuevos líderes, lo que van a tener que buscar o lo que van a tener que tomar, inclusive internamente, son personas con una visión, una concepción y una práctica de liderazgo totalmente fuera de las barreras tradicionales. Es decir, vas a tener que buscar personas que sean capaces de mostrar resultados y que puedan ser capaces de transmitir el compromiso con los equipos. Tú me preguntas a mí, pero ¿cómo se va a poder ver eso? Es fácil. Si vos estás entrevistando a alguien, por ejemplo, cuando yo he entrevistado personas, yo no estoy exactamente pendiente de que si tiene 10 maestrías, 8 doctorados o 10 certificaciones. Eso realmente para mí pasa a ser un poco más secundario. A mí me interesa conocer más su experiencia. Y si lo que estamos buscando es una persona que va a gestionar equipo, algo que me platique sobre su liderazgo y sobre todo los resultados que logró y cómo los logró. Porque cuando esté en el escenario real, las personas con las que va a trabajar, y eso es algo que obviamente ya se ha adoptado en parte de Latinoamérica y demás, cuando ya esté en un escenario real, las personas van a buscar un guía, un facilitador, y Ya hay personas, obviamente por el gran acceso a la información que hay ahora, de que lo que están buscando son personas que le hagan crecer como profesionales y como personas mismas. No están buscando una persona que solo le esté dando órdenes, en el peor de los casos.
Así
No sé
es.
si con eso respondo, Ronald.
Sí, no, no, en definitiva que sí, y yo estoy de acuerdo con vos. Yo incluso agregaría, y no sé qué opinas vos, pero yo incluso agregaría el hecho de qué tan rápido alguien puede aprender, porque a veces también ya ahora es un tema de qué tan rápido puede aprender y ejecutar lo que está aprendiendo, ¿verdad? Porque al final hay mucha gente que aprende muchas cosas, pero no lo implementa. Es más, yo podría decir que yo soy un ejemplo de ello. O sea, yo soy ingeniero industrial titulado, pero muy pocas veces ejercí la carrera en sí. Me he dedicado más a los aspectos de mercadeo de lo que me he dedicado a, por ejemplo, hacer tomas de tiempo para gestiones de procesos y mejoras de procesos en sí. Entonces, la experiencia, el bagaje que pueda traer alguien se está volviendo muchísimo más relevante, porque esa experiencia es al final la que va a poner en evidencia el tipo de liderazgo que tenés y la manera en la que puedes responder a los problemas que se están suscitando. No sé,
Claro.
no sé tu opinión al respecto, ¿verdad?
Fíjate que hay dos cosas que cada vez cuando he platicado esto con otras, con otros colegas, otros amigos y demás, creo que con vos también lo he platicado en otra ocasión. Hay dos cosas que, por ejemplo, a mí me abrieron la mente de una manera exponencial. O sea, básicamente me sacaron, ¿no?, de la cajita en la que me venía formando y toda la cosa. Y incluso te puedo decir que es parte de lo que me empujó, si quieres decirlo de esta manera, a escribir el libro y toda la cosa. Y es, uno, el valor del pensamiento crítico. Y hoy lo ves y decís, no, es que la gente necesita tener pensamiento crítico, es una habilidad muy demandada, etcétera. Pero comprender lo que es realmente el pensamiento crítico, tiene su reto, es un reto, ¿no? Comprender cómo se estructura el pensamiento crítico y sobre todo cómo lo aplico, porque el pensamiento crítico no solo lo aplicas en tu trabajo, lo aplicas en tu vida diaria, en tus relaciones laborales, en tus relaciones de familia, con tus amigos, en diferente, casi en todos los aspectos en los que te puedes encontrar. Y comprender cómo se aplica, para mí resultó en un punto de giro, un punto de inflexión en mi manera de entender las cosas. Y lo otro fue el tema de la neurociencia o la psicología cognitiva también. Decir, ala, pero que te la estás fumando, Antonio, me vas a decir, puchi, ¿de qué estás hablando? Ser psicólogo, qué sé yo. No, te lo, sí, totalmente, te lo digo que eso me lo han dicho. Pero la razón por la cual me empecé a leer, a estudiar bastante sobre eso, es porque yo siento mucha curiosidad por el comportamiento de nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué no implementamos? ¿Por qué sí implementamos? ¿Qué nos hace sentir cómodo? ¿Qué nos hace sentir incómodo? Etcétera. Entonces, vos decís, para poder trabajar con equipos, para poder trabajar con personas, pero no tener ni un pensamiento crítico desarrollado y mucho menos tener una comprensión de el comportamiento de las personas, te deja totalmente desarmado, porque básicamente viene diversos factores que, por ejemplo, comento en el libro, como decir, yo creo que di una comunicación, yo pienso que la gente entendió lo que yo quería decir y espero un resultado. Hasta ahí. Eso tiene un nombre y va a acabar en algo, y no te lo digo porque lo leí, te lo digo porque lo he vivido y lo viví por mucho tiempo. Es reproceso, el gran enemigo de toda organización. O uno de los grandes enemigos, el reproceso. ¿Y por qué existen los reprocesos? Porque las personas que están guiando no saben comunicar. Y ese es uno de los factores que, por ejemplo, los nuevos líderes deben de trabajar. No sé, me parece que obviamente ese tema va para bastante, Ronald. Quizá en otro podcast lo platiquemos, pero sí quería dejar sentada esa base.
Sí, yo creo que da para, Este es de esas pláticas que hay que acompañarlas casi que con comida, porque pueden ser pláticas de asado, porque dan mucho de qué hablar. Pero traigamos entonces de nuevo la conversación ya para ir dando un poco más de forma a la recta final y que nuestros escuchas también aprendan más sobre OneSeven y aprendan sobre lo que estamos tratando de hacer para ir marcando un paso diferenciador tanto en Nicaragua como Latinoamérica, medianamente posible, ¿verdad? Vos, ¿cuál es la visión que tenés para OneSeven en los próximos años?
Fíjate, esa pregunta yo ya la vengo respondiendo desde hace rato que empecé a estudiar sobre OKR. Me gusta la manera de gestionar con OKR. Y la verdad que la visión que yo tengo con OneSeven es que seamos la mejor empresa de asesoría empresarial en Nicaragua. Me decís, bueno, ¿qué lo estás limitando a Nicaragua? Pues sí, quiero empezar por un punto y quiero que seamos eso, esa es la visión, es a lo que creo que estamos aspirando, es por lo que trabajamos, es por lo que nos esforzamos y por lo que tratamos de crear valor. Porque en esa manera en que estamos tratando de crear valor es donde nosotros estamos generando o tratando de ser lo más competitivos posible. Y esa es la visión, fíjate que tenemos la empresa número uno, la mejor empresa en consultoría empresarial. Y créeme, no tengo dudas de que lo vamos a lograr. Estoy convencidísimo que lo vamos a lograr.
Yo también, no me cabe la menor duda. Estoy seguro de que estamos puestos en el camino correcto y vamos avanzando en la dirección correcta. Y eso es gracias a la visión que tenés, gracias al liderazgo que tenés y también gracias a todo el equipo que nos acompaña, que día con día no dudan en decirnos cuando creen que algo se podría hacer mejor, cuando piensan de que algo se podría hacer diferente. Y eso da un valor diferente, da un valor que nos está acercando cada vez más a esa visión. Yo te pregunto, ¿cuál es el siguiente proyecto de Antonio Espinosa? Para que ya nuestros fieles radioescuchas tengan algo que esperar.
Pues mira, realmente, pues este año varios de los proyectos que tenemos con OneSeven, o sea, de las asesorías que tenemos planificado hacer con algunos de nuestros clientes, pero si me preguntás a mí, bueno, Antonio, pero vos como vos, ¿cuál es el siguiente proyecto? Pues yo te digo de que ya tengo bastante avanzado el siguiente libro. No es una continuación de la ecuación del liderazgo, no lo es. Es algo un poco diferente, pero
Jocoso.
siempre relacionado con el tema de gestión empresarial. Y obviamente mi experiencia y lo que voy aprendiendo, me gusta transmitir lo que voy aprendiendo. Aparentemente tengo talento para expresarlo. Entonces, sí, estoy ya trabajando el nuevo libro. Creeré que podrá ya estar para publicarlo a finales de este año. Está muy reciente la ecuación del liderazgo. Pero sí, te digo, ese es el proyecto que tengo este año. Fíjate, a nivel como un poco más personal, por decirlo así.
Excelente, para los que nos escuchan, como dice Antonio, ¿no? Va a ser sobre gestión empresarial siempre, pero con un toque bien interesante y jocoso. Y quienes siguen a Antonio en LinkedIn se van a dar cuenta de que Antonio tiene una manera bien interesante y particular de reflejar los temas de gestión empresarial. Pero les dejamos la tarea para que vayan e indaguen y visiten. Esto va a ser como cuando son esas búsquedas de Pascua, que la gente anda buscando los huevos de Pascua, algo así pueden darse su momento de relajación en ir a tratar de entender qué es lo que se viene. Antonio, recta final, dos preguntas que vos sabes son emblema. Uno, ¿cuáles son dos libros que nos recomendaría en este momento?
Dos libros que le recomendaría en este momento. Es interesante, fíjate, porque, o sea, en los últimos años he leído bastante, o sea, yo por lo menos considero bastante. Y el primer libro que se me viene a la mente, Ronald, que para mí lo debería leer todas las personas, es el hombre en busca de sentido, del doctor Frank, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, de Víctor Frank, algo así creo que se llama. Ese es un libro que a mí me pegó bastante, fíjate, por la concepción del ser humano, ¿no? Y sobre todo porque obviamente pues trata la historia de alguien que estuvo en los campos de concentración en Alemania y toda la cosa, y cómo él transmite, ¿no?, la fortaleza, la capacidad de adaptación y demás que vivió, que luego continuó tratando de comunicar al resto del mundo, sobre todo a través de su libro, y porque a mí una de las cosas que quizá más me rigen en mi vida es esa capacidad de adaptarse, porque es que no gana el más fuerte ni el más inteligente, gana el que se sabe adaptar. Y cuando yo leí ese libro, fíjate que me gustó bastante, me impactó bastante. Ese yo seguro que se los recomiendo un montón. Si me decís otro libro que yo recomendaría, bueno, fíjate que se me vienen a la mente varios de neurociencia. Yo soy bastante fanático de un neurocientífico francés que se llama Stanislas Dehaene. El tipo tiene unos libros súper geniales y tiene uno en particular que me gusta bastante que se llama ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué me gusta bastante? Porque nosotros, de cierta manera, todos los días leemos cosas, todos los días vemos videos, algunos atienden cursos, etc. Pero para mí era bastante importante comprender cómo funcionaba eso en mi cabeza. Cómo yo asimilaba el tema de mantener la atención, cómo funcionaba eso en mi cerebro, ¿no? Fíjate que esos dos libros yo se los recomiendo. De entrada les digo, el de Stanislas Dehaene quizá no les guste a todo mundo, pero es bastante bueno, a mí me gustó mucho, fíjate.
Interesante, excelentes recomendaciones. Por último, porque realmente esta de cierre, sí me la he preguntado y me he preguntado qué contestarías vos, y es, si pudieras viajar en el tiempo a cualquier punto de la historia humana, ¿cuál sería y por qué?
Fíjate que quizás la gente esté esperando una respuesta así como que profunda, ¿no? De, ay, quién sabe, escuchar a Sócrates decir su primer discurso. Pero fíjate que no, y cuando llego a esta pregunta en los podcasts, la gente siempre se me viene con la idea de que no, yo no quiero pensar en el pasado, yo lo que quiero es ir al futuro, y está bien, pues, cada quien con su percepción. Pero para mí hay tantas cosas que han ocurrido en el tiempo que no deja uno de sentir cierta fascinación por poder comprender, ¿no? O por haber sido testigo de ese momento. Yo soy un gran apasionado de la música, no sé tocar instrumento, lo confieso, no lo sé, pero sí me gusta mucho la música. Y fíjate que una cosa que a mí me hubiera gustado vivir, y esto es y se lo voy a decir así, este es un pensamiento bastante egoísta, porque es algo que a mí me apasiona, pero algo que a mí me hubiese gustado mucho, pero mucho vivir, es haber podido presenciar un concierto de Frank Sinatra, porque yo soy súper fanático de Frank Sinatra. Entonces, a mí me hubiera gustado poder regresar en el tiempo a los 60, qué sé yo, a los 50, y poder haber podido estar en alguno de esos salones donde Sinatra cantaba y presenciar uno de sus conciertos, pues porque para mí hubiese sido genial. Quizá hay otro montón de eventos que uno diría, no te hubiera gustado estar en la primera revolución industrial, cosas así. No me da tanta la curiosidad como tal vez presenciar un momento como ese. Estoy siendo totalmente honesto al respecto.
De acuerdo con vos. Más o menos por ahí anda mi respuesta. Y la comparto. Viajar en el tiempo, sea para atrás o sea para el futuro, la verdad que algo, yo consideraría que se vuelve algo totalmente personal. Así que realmente yo me imaginé con honestidad, y aquí para los que nos escuchan, Antonio también es muy, muy, muy fanático del señor Jordan. Entonces, yo pensé que por ahí tal vez iba a andar rondando la idea de ir a ver un partido de la NBA de Jordan, que también sería muy interesante, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. Pues, pero ¿qué te puedo decir? Quizá quedé un poco más, vamos a decirlo, como que satisfecho, ¿no? Obviamente no es comparable con vivirlo ahí, con todos los partidos, los videos que puedes haber visto de Jordan. No como haber escuchado a alguien como Sinatra, por ejemplo.
Claro.
Son cosas distintas. Para mí, por
claro. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo con vos. Antonio Espinosa. Realmente una persona que está dando mucho de qué hablar y una persona que está marcando el paso para que diferentes líderes se den cuenta de que en Nicaragua se puede hacer muchas cosas y muchas más de lo que creemos que podemos lograr. Te felicito, Antonio, porque como socio y como amigo siempre me inspiras y creo que en vos se puede encontrar muchísima inspiración para seguir tratando de alcanzar no esos sueños, sino esas metas que nos vamos poniendo, porque hay que trabajar y hay que tener mucho esfuerzo, pero el compromiso que tengamos hacia las metas que queremos alcanzar es la clave del éxito que podemos tener.
Al contrario, gracias Ronald por haberme entrevistado. Creo que esta temporada va a estar genial. Hay bastantes personas súper interesantes que también van a estar con nosotros en las próximas entrevistas. Y también invitarlos, ¿no? Si todavía no han leído, no han buscado La Ecuación del Liderazgo, los invito a que lo hagan. El libro, o sea, modestia aparte, pero sí creo que está genial. Bastantes personas que ya lo están leyendo, algunas que ya lo han terminado, por ahí me han estado dando retroalimentación y les ha parecido bastante genial. Un libro diferente y que la verdad que fue concebido con la idea de que genere cambio y que demuestre que podemos hacer cosas diferentes, podemos hacer cosas mejores.
Así es. Si lo quieren buscar, váyanse a la descripción de este capítulo. Ahí vamos a colocar el enlace. Ahí va también a estar el enlace del LinkedIn de Antonio para que puedan escribirle en LinkedIn si desean o conectar con él. Igualmente nos pueden visitar en 17consulting.com, nuestro sitio web oficial, en donde nosotros estamos haciendo, además de las publicaciones de los podcasts, tenemos información de los catálogos que tenemos, de servicios que ofrecemos y otros montones de cosas más. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por abrir temporada conmigo y espero que realmente hayas disfrutado de esta entrevista y que hayas disfrutado de estar del otro lado.
Estuvo genial, fue genial. Me gusta también hacer las entrevistas, pero pues estuvo genial haber sido el entrevistado por una vez. Gracias, Ronald.
Gracias, Antonio. Nos vemos.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. No faltes.